Grata satisfacción de darle la bienvenida al doctor Rubén López, viejo amigo, no digo amigo viejo, sino viejo amigo.
Gracias,
mi querido. ¿Cómo estás, mi querido Rubén? Un gusto que estés acá.
Qué gusto. Al cabo de 20 años nos volvemos a encontrar ya con pelo en las orejas. No dejará de ser una satisfacción.
Con pelo en las orejas y sin pelo en la cabeza.
Más o menos ese es el curso de la vida.
El curso de la vida, ¿no? Qué bueno que sigas en cosas buenas tú, pues, y que nos des oportunidad ahora mismo, pues, de tener un diálogo interesante frente al público. Yo había anunciado, porque todo esto surge a raíz de lo que es un taller que está programado, ¿no? Un taller que desde el título yo creo que ya es bastante sugestivo, ¿no? Cómo vivir bien en pareja y no desfallecer en el intento, ¿eh?
Bueno, si desfallecen muchas veces, yo creo que el riesgo de fallecer es serio y habrá que pensar dos veces en evaluar cómo está la situación.
Exactamente, ¿no? Luego vamos a dar los detalles concretos del taller como tal. Pero el tema de pareja siempre es un tema complejo, ¿no? Es decir, el ser humano es un tema, es un ente complejo en sí mismo, ya como individuo, como pareja, imagínate, resultan siempre complicadas conseguir, pues, esa armonía, esa sinergia que requiere una relación de pareja. Pero, y eso hace, pues, que en general todas las parejas finalmente tengamos problemas algún momento, pero quizás son parte de la convivencia y quizás son el elemento que te permiten también a sí mismo ascender en la construcción de tu relación, ¿no?
Sí, precisamente es imposible no tener problemas. Uh-huh. El ideal de matrimonio como unión monogámica estable hasta que la muerte los separe no implica una armonía constante.
Claro.
Tampoco es el ideal natural, porque es una condición forzada. Uh-huh. Y para que esa condición forzada sea llevadera y positiva, necesitamos una afinidad razonable y necesitamos también una madurez necesaria para asumir el compromiso. A veces el compromiso se lo asume cuando no hay la madurez, cuando no se está preparado. Entonces, este forzamiento de tener que renunciar a nuestra propia naturaleza para hacer una alianza duradera se ve muy, muy, muy complicado, muy difícil.
Ahora, es difícil pensar que puedas hacer un compromiso con ese grado de madurez, porque normalmente el compromiso lo haces a una edad relativamente temprana en tu vida. Claro. Es decir, te haces de tu pareja, te casas generalmente en tu tercera década, digamos, de vida, ¿no? Entre tus 20 y tus 30. Pero ahí todavía eres un muchacho soñador, un muchacho, claro, que tiene, pues, de energía para muchas cosas. Y resulta que el aprendizaje toma su tiempo. Entonces, esa madurez de la que estamos hablando como contraparte, de pronto la adquieres después de haber pasado, pues, no sé, 20, 30 años junto, claro, a una persona y haber superado una cantidad de obstáculos, ¿no?
Bueno, quizá tú me estás planteando un escenario de hace unos 40 años, por lo menos. Uh-huh. Los muchachos de ahora ya no están abocados a comprometerse para tener un acercamiento sexual. Uh-huh. Ni tampoco tienen que comprometerse por haber tenido una intimidad. Uh-huh. En nuestro tiempo esta situación era precisamente así, pues, ¿no?
Claro.
Para acercarse al sexo había que estar casado. Uh-huh. Y por haber tenido sexo había que casarse. Uh-huh. Entonces era una condición cultural que evitaba la necesaria práctica de aprendizaje, ¿no? Lamentablemente esta otra postura ha llevado a banalizar la sexualidad.
Exacto.
A provocar un ambiente de libertinaje, de promiscuidad, que tampoco abona en favor de una relación duradera, ¿no? Ahora, quisiera decirte que al cabo de tantos años y con los aportes de la neurociencia, uh-huh, la neurociencia emocional y la neurociencia cognitiva, se ha podido entender cómo funciona el cerebro a lo largo de las diferentes etapas de la vida, lo que nos ha permitido tener una comprensión bastante clara de este proceso de emparejamiento, procreación, apoyo a los hijos, partida o despedida de los hijos y lo que viene luego, que puede ser un acompañamiento solidario hasta el final de la vida o puede ser una cordial despedida. Tenemos ya un esquema, digamos, un paradigma neurofisiológico con eventos naturales ¿sí? Que nos permiten entender eso, a diferencia de un paradigma social o cultural donde las normas pueden cambiar en cuestión de décadas.
Exactamente, ¿no? Permíteme hacer un paréntesis, yo no mencioné, el doctor Rubén López, bueno, pues acredita más de 3 décadas de ejercicio profesional en los campos de la oncología, la homeopatía y la psicología. Profundizó sus conocimientos en la Sociedad Alemana e Internacional de Hipnoterapia Psicointegrativa, de acuerdo al método del doctor Werner Meinhold. Ha sido fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Hipnosis Terapéutica, director de la Escuela Médica de Homeopatía Homeopática Ecuatoriana y su profesor titular. Es docente en la Universidad San Francisco de Quito.
Bueno, eso fue en el año 2000, sí.
Ah, ya, correcto. Y aparte, pues, conferencista y autor de varias publicaciones. Ahora mismo tenemos en nuestras manos, pues, el libro que nos ha traído, que es un libro interesante, pues, un libro doble, ¿no?
Sí, dos partes.
Incluye una primera obra de las que yo conozco tuyas, no sé cuántas tengas al momento, cuyo título es Crónica de un adulterio anunciado en busca de la pareja ideal, y del otro lado está pues El amor es hijo de la libertad. Ambas obras de alguna forma relacionadas a la temática de pareja, ¿no?
Sí, así es. Este tema del comportamiento reproductivo me fascinó desde que estaba en la medicina rural, mirando cómo es el tema este de la mortalidad infantil. Ya. Y luego ya en la vida y en el ejercicio del romance, de la vida familiar y de las dificultades, se amplificó esta curiosidad para tratar de entender cómo es que funcionamos en pareja.
Que es un poco la temática de la que ahora nos estamos ocupando en este diálogo, como un pequeño adelanto, un entremés de lo que será pues el taller previsto para este fin de semana,
sí,
próximo,
para este,
¿no?
Fin de semana, viernes, sábado y domingo.
Viernes, sábado y domingo.
16 horas de taller terapia que vamos a hacer.
Taller terapia, es decir, ¿quién sería el perfil de la persona adecuada como para aprovecharlo mejor?
Bueno, esto está dirigido a personas individuales que tienen el interés o están en alguna situación de pareja sin estar comprometidos. Va dirigido a parejas que estén juntas, en armonía o no, y también a personas que estén con alguna dificultad y que quieran tener luces respecto a la situación en la que están. Este taller terapia va orientado un poco a aplacar situaciones emocionales, pero sobre todo a dar luces respecto de la situación real y del pronóstico real que se podría tener en la relación de los asistentes.
Podríamos decir, Rubén, que los problemas de pareja en general pueden manifestarse en varios campos, en varios órdenes. Tú has mencionado el tema emocional, por ejemplo. Pero cuando hablamos de emociones, generalmente si somos el centro de esa emoción, perdemos óptica, es decir, a veces un pequeño problema, una pequeña dificultad nos puede plantear una montaña insuperable, ¿no? Y sucumbimos, se produce un caos, un drama, mucho más si es que se suman pues las emociones de otra persona. ¿Está en el plano emocional la causa, digamos, o el origen de los problemas matrimoniales?
Sí, está. Primero, los problemas no son imposibles, no dejan nunca de presentarse, ¿no? Porque la unión de pareja tiene un proceso, tiene un origen, un desarrollo, una declinación y un final. No necesariamente el final tendrá que ser una batalla, pero hay esta curva. Entonces, primera cosa, debemos tomar en cuenta que esta no es una situación estable de felicidad, como dice el cuento, ¿sí? Así que tenemos que estar sobre aviso de que vienen estos avatares y estas dificultades. Ahora, hay dos fuentes de conflicto. Primero, el hecho de que la atracción física y la cuestión fisiológica tiene una curva de inicio, ascenso y declinación. Y en segundo lugar, la atracción psicológica entre las personas está determinada por la formación que hemos tenido en la temprana infancia, y vamos siempre con expectativas neuróticas, expectativas no cumplidas de la infancia.
¿Ya?
Y entonces eso provoca la mayor parte de las dificultades emocionales. Cuando nos enamoramos de alguien que pensamos que va a llenar esas necesidades infantiles y después, por obvias razones, no sucede esta complementación y viene la decepción cuando los niveles de hormonas de atracción física han bajado.
Ya.
Algo parecido pasa en la cuestión política, es exactamente lo mismo, hay la misma curva. Entonces, mientras más predispuestos vayamos con condiciones o expectativas neuróticas, más probable que la elección de la pareja sea desafortunada y que los problemas sean más difíciles de solucionar.
Oye, es un panorama complejo, ¿no? Es decir, estás mencionando que en nuestra primera infancia, digamos, cuando estamos muy cerquita y muy dependientes de nuestra madre y nuestros padres en general, de pronto alguna carencia, alguna falla, algún desequilibrio en ese momento, nos deja alguna huella, alguna necesidad que supuestamente... más adelante, cuando encontramos una pareja, intentamos inconscientemente suplirla, ¿no es cierto?
Sí, y es increíble que esto viene incluso desde la concepción y la vida intrauterina.
¿Ah, sí?
Porque
ya.
Nosotros venimos de una cohabitación de pareja. Nosotros
ya.
Venimos de una unión sexual.
Claro.
Nosotros venimos de una percepción interior en la madre gestante que está relacionada con el padre, sea que vivan o no vivan juntos.
Ajá.
Desde allí estamos marcados con ciertas experiencias inconscientes de la madre que van determinando nuestro estilo emocional.
Ya. ¿Ya?
Luego, en el desarrollo infantil, lo que esta cultura hace generalmente es prohibir el desprendimiento. Es decir, evitar que vayamos desarrollando nuestra necesaria autosuficiencia.
Uh-huh.
Y entonces salimos cronológicamente, porque ya es hora de que salgamos del cascarón y del hogar materno, pero nos vamos con una serie de necesidades, de dependencias emocionales unas y hasta materiales otras.
Claro.
¿No? Entonces nos vamos a enamorar de una persona que ofrezca llenar estos déficits. Y esta persona generalmente necesita que nosotros llenemos los déficits.
Así es.
Se produce una conjunción así un poco maligna, ¿no?
Uh-huh.
Donde hay una complementariedad y pensamos que el otro tiene...
Complementariedad de necesidades, sí, en realidad.
Exactamente. Se junta, como dicen, el hambre y la necesidad.
Uh-huh.
Entonces, de ahí parece que el otro es el complemento, lo que me falta, la media naranja, pero neurótica. ¿No? Entonces, al estar juntos nos sentimos bien durante un tiempo porque nos llenamos con lo que el otro nos da.
Uh-huh.
Y ya con esa ventaja empezamos a desarrollar nuestras propias capacidades. Y eso no le gusta al otro. Porque empezamos a sacudirnos. Si al otro le encanta que le aplaudamos, entonces llega un día en que decimos, pues ya no. Ahí comienza el problema. ¿No?
Ya.
Y se suscitan las dificultades, los roces, y aparecen los resentimientos, los rencores, que realmente van dañando el sistema emocional, llenándonos de prejuicio. ¿Sí? El otro se convierte en el demonio y es imposible todo diálogo racional.
Claro.
Porque la predisposición emocional negativa no te permite. Y ahí es donde las cosas pueden a veces llegar a romperse en forma injusta. No es posible que sí tengan un buen pronóstico.
Uh-huh.
Pero también es posible que descubran que se han juntado prácticamente animales de distinta especie y que no va a ser posible que logren tener una convivencia constructiva el uno con el otro.
Ya. Pero en todo caso, aún en un escenario así, si es que tienes una disposición favorable, es decir, quieres sacar adelante, salir adelante con tu pareja, y eso significa pues una actitud positiva, aun cuando los problemas estén allí, pero de alguna manera será una puertita que te permita ir reconstruyendo un nuevo estatus,
sí,
para
hay un
para tu
método,
vida, ¿no?
Afortunadamente hay un método que puede ayudar a que se salven estos prejuicios, estos resentimientos, estas predisposiciones negativas, ¿no? Este método lo planteó un terapeuta alemán, un doctor Konrad Müller, hace más de 40 años, en un sistema que se llama los diálogos esenciales.
¿Ya?
De Konrad Müller. Esto está en alemán y en francés, ¿no? No lo he encontrado en inglés ni en español, pero este sistema pasó de Alemania a Francia, muy utilizado para mejorar la relación entre personas que trabajan juntas,
ya.
O sea, puede servir para empresas, entre familiares, entre parejas. Y en Francia empezaron a utilizar esto un grupo de parejas y
ya.
Desarrollaron un sistema que le cambiaron de nombre, le pusieron Retrobail.
¿Sí?
¿Qué lo hacen, ¿no? Lo hacen y
ajá.
Utilizan el método de Müller, que fundamentalmente tiene por objeto reducir la tensión emocional.
Uh-huh.
Producir una reempatía. Fundamentalmente lo que se busca es que las emociones del otro, los sentimientos del otro, sean aceptados por la contraparte.
Uh-huh.
Y no analizados. Porque ese es el problema. ¿Sí? Se pelean y dicen...
El rato que analizas, intentas racionalizar y ahí
y eso no
te
se
chocas
puede.
Con un problema.
Y chocas, no se claro. puede, porque un sentimiento es neutro. No tiene razón, no, es un estado emocional. Entonces no puedes decir, bueno, tú no puedes... ¿Por qué te sientes enojada? Pero si yo no veo razón para que tú estés enojada. Y ella dice, pero ¿por qué eres tan violento, tan bruto, tan no sé qué? Eso puede tener una explicación, pero no una justificación. Claro. ¿No? Y aleja más. Entonces, en este sistema lo que primero se hace es reempatizar, bajar estas resistencias y ponerles en estado de analizar las razones, las causas. ¿No? Entonces, recién allí se puede ver el pronóstico, la relación pasa a analizarse pragmáticamente, pragmáticamente. Yeah. Se acaba la luna de miel, se acaba el ágape y vamos a ver, bueno, podemos, nos conviene, vamos a tener una buena posibilidad de convivencia, podemos formar una familia saludable, sana, etcétera, etcétera.
Ahora, es un tema, Rubén, que sin guía, sin preparación, sin conocimiento previo, es difícil. Y el pronóstico es que más o menos estás en un río con rápidos y sabes que más adelante hay una cascada. Es decir, y vas aprendiendo medio a nadar en el camino, ¿no? Pero ¿no sería ideal que recibamos una capacitación, una orientación, un taller de preparación para esto? Pero en estos términos, es decir,
claro,
partiendo de la premisa de que vas a tener problemas, no solamente de que la vida es bella, ¿no?
Sí, es bella, pero hay que vivirla con la racionalidad que nos ha sido dada. Y acceder a ella es un trabajo, ¿no? En el colegio se daba, no sé, se sigue dando educación sexual y esto se limitaba a la parte biológica, ¿no? A la parte técnica biológica.
Sí.
Y el objetivo era que no contraigas enfermedades, que no haya embarazo no deseado, etcétera. Pero no a bases biológicas de la conducta sexual humana y mucho menos poner esa conducta sexual en términos de solidaridad, de construcción de familia y también en términos espirituales.
Claro.
¿No? Nada que ver, y eso se puede hacer porque hay ya el conocimiento, un conocimiento científico para que esto no sea llevado a terrenos de credos particulares, de tendencias filosóficas. Esto tiene que ser muy, muy laico y muy, muy científicamente fundamentado, y ya tenemos todos esos conocimientos. Debería darse tal vez eso para que los chicos tengan el conocimiento de en qué se están metiendo. Hay varias etapas en la aproximación de pareja, ¿no? La primera etapa es la atracción sexual y el acercarse y tener sexo y nada más. Si es que todo eso se hace sin el chantaje emocional, sin hacer acuerdos ocultos, sin abusar del otro, sin generar falsas expectativas, yo creo que podríamos ir cumpliendo con las etapas de desarrollo en la vida de una manera sana, saludable y sin causarnos problemas uno a otro.
Correcto. En todo caso, el taller que se va a dictar este fin de semana próximo, sería una experiencia un poco para acercarse a este tipo de análisis o quizás para aprender un poco el método que mencionabas tú.
Sí, hemos hecho un mix bastante interesante. Tenemos un propósito preventivo, por eso invitamos a gente que quiera emparejarse y que tal vez no sepa por cómo solucionar las dificultades que quizá ya las puede estar experimentando. Es un taller terapia que tiene también el propósito de enseñarles a limar las perezas, ¿sí? Y también tiene psicoeducación, es decir, les enseña cómo funciona la relación de pareja para que prácticamente tengamos el manual de instrucciones y como vienen ahora en las computadoras, ¿no es cierto? El centro de resolución de problemas, ¿sí? Darles esto en una pastilla de 16 horas, porque esto me amerita más tiempo, pero creo que vamos a dar un aporte importante y útil para las personas que puedan interesarse.
Es interesante porque mira que parte de esa alteración del enamoramiento es un poco cuando tú estás enamorado, estás en esa primera fase de aproximación. Digo porque de pronto pues hay parejas que nos están escuchando, que tienen planes, que ya tienen quizás un cronograma para su vida y dirán, puede ser una buena oportunidad a acudir al taller, me parece que sería muy bueno. Sin embargo, es una etapa en la que todo se ve bien, es decir, no hay problemas, no tienes los problemas de laboratorio para practicar. Y eso quizás hace que no aprecies muy bien el valor de la herramienta como tal, del método, ¿no?
Bueno, se puede apelar a darles como una educación de cómo sucederán las cosas luego. Uh-huh. ¿Sí? Si se les plantea, bueno, siempre hay problemas, etcétera, y van a decir, no, pues no, nosotros estamos felices, todo es color de rosa, etcétera, etcétera. Pero si se apela un poco a decir, bueno, desean que todo vaya bien, queremos tener todas las herramientas para superar los obstáculos que podrían venir, entonces yo creo que la gente se va a sentir motivada si se les presenta la cosa de esta manera.
Exactamente, ¿no? ¿Tiene un costo individual o un costo por pareja?
Sí, tiene un costo individual y un costo por pareja. Pienso que tal vez si les damos un teléfono podrían tener, si me permites.
Sí, sí, por supuesto.
Sí. Si quienes deseen información pueden llamar, por favor, al 2251-161. Les repito el teléfono, 2251-161. Planeamos trabajar con 30 parejas, máximo con 60 personas para tener la posibilidad de hacer terapia, porque este es un taller terapia, queremos un acercamiento lo más personalizado posible, así que nuestro cupo se va a limitar a 30 personas,
ya,
a 30 parejas. 30
parejas.
Sí, 30 parejas.
Ya como máximo, ¿no? Lo que significa pues que sí, verdaderamente está interesado, interesada usted, amigo o amiga, tendría pues que tomar contacto lo antes posible, ¿no? Confírmame si el número que tomé está bien, 22-511-1,
sí. Perfecto, ya. Está muy bien.
22-511-61, así sería, ¿no?
Sí, es de mi consultorio, si tal vez estamos en consulta y contesta la grabadora, pueden dejar su número telefónico para devolverles la llamada y concertar la cita o el interés que tenga.
Ya, correcto. Parece fantástico, hay que mencionarlo al público, especialmente a aquellas personas interesadas. Del taller inicia el viernes, este viernes 20, a las 5 de la tarde, de 5 a 9 de la noche. Y luego el sábado se trabaja pues en jornadas largas, de 9 a 19 horas, es decir, toda la mañana, digamos todo el día prácticamente. Y el domingo de 9 a 13 horas, es decir, hasta el mediodía. Sumaban 16 horas, dijiste, ¿no?
16 horas, sí. Les vamos a dar los respectivos sanduchitos, tecito, colita.
Ya, correcto. Como para no sucumbir en la terapia. Fantástico, mi querido doctor Rubén López. Te agradecemos mucho por tu visita y ojalá retomemos contacto para igualmente pues repetir algunos diálogos interesantes. Mira que en la ciencia del hombre, que de alguna forma es la que te ocupas tú en un aspecto y yo en otro, nos puede venir bien conversar frente al público sobre tantos y tantos temas, ¿no?
Muchas gracias, Renato, y en realidad en estos 20, casi 20 años han aparecido muchos conocimientos, sobre todo, insisto, la neurociencia ha dado pasos gigantescos y nos permite ahora entender muchas, muchas cosas. Pienso que es un conocimiento que debe ponerse al alcance del gran público para que podamos tomar mejores decisiones, para que podamos comprender con frialdad las situaciones emocionales que a veces nos conducen a tomar decisiones equivocadas.
Uh-huh. Qué bueno. Bueno, ya hemos restablecido el contacto, pues, y segurísimo esas oportunidades se darán en el futuro. Si alguna persona está interesada en el taller o en datos, pues se comunican con nosotros y con muchísimo gusto les pasamos la información de contacto.
Colores para la vida.
Lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional.
Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor.
Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser.
Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir.
Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal.
Antes de conocerte todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti.
Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz.
Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser.
Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir.
Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. La pareja ideal, la pareja ideal.
Colores para la vida.
Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada.